en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. A veces lo gratuito tiene mala fama y eso ocurre en los servicios que se prestan a las personas que buscan trabajo. Los servicios de orientación profesional y laboral de entidades como Cruz Roja, como Fundación 11 o aquellos que proporcionan las administraciones a veces no son suficientemente valorados. Y llámame mal pensado, pero a veces yo creo que la valoración está, o la falta de valoración está, en que son servicios gratuitos para los ciudadanos. También es cierto que muchas veces no se hacen los esfuerzos necesarios para darlos a conocer a la población en general. Y precisamente esa es una de las habilidades que tenemos aquí en Madrid Trabaja. Y es que te mostramos aquellos caminos, gratuitos por lo general, que te pueden ayudar no solamente en la búsqueda de empleo, sino también a la hora de poner en marcha tu propio negocio, que es otra actividad en la que puedes tener asesores de manera gratuita. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y nuestros servicios también son gratuitos. Los de Madrid Trabaja no solamente a través de esta emisión de 3 a 4 de la tarde, sino también a través de la página web que puedes encontrar en ondamadrid.es, donde colgamos los principales asuntos y, por supuesto, tanto nuestras ofertas de empleo como los cursos de formación de los que se encarga específicamente Andrea San Martín. Andrea, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Peña.
Hoy
¿cómo
nos
estás?
Han puesto una luz aquí como de cita romántica, ¿no? Nos bueno, falta yo, aquí.
Yo lo encandilaba un poco más a tenue, así un poco más terrorífico.
Pues eso, que nos falta aquí unas velitas y que sí, nos pongan un poquito
postre,
de comer.
El postre.
Y ya está. En fin, sí. De eso se libra Javi García. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora aparece el camarero. ¿Qué queréis? ¿Cómo
dos de chopitos y una de mejillones tigre de estos, por ejemplo.
Un postrecito mejor, ¿no? A esta hora pega más.
Bueno, yo me acabo de tomar el café, con lo cual, efectivamente, pues yo creo que un heladito, ¿no?
Eso.
Ayer hablaban del pijama nuestros compañeros de Madrid Directo. Hablaban de que en Cataluña el pijama es un sándwich mixto. El pijama también es un helado.
Sí, ¿no? Que lleva plátano, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Así que hay muchas versiones, con lo cual pues igual nos pedimos un pijama, y eso que desde aquí les decimos a las personas que buscan trabajo que tienen que hacer la guerra al pijama, pero al de tela, al que te pones tú para trabajar, Javi García.
Bueno, al que tenía hasta hace 15 minutos prácticamente.
Por eso te digo. Menos mal que te vistes en condiciones para atender a los oyentes
directo, sí,
de Madrid Trabaja. En fin, vamos a recordar las redes sociales. Javi, empezamos por Twitter.
Pues aquí los oyentes nos pueden seguir en nuestro perfil, @madridtrabajaom. Ya somos más de 3.100 y queremos ser todavía muchos más.
Tenemos que terminar en los 4.000 cuando acabe la temporada, que nos queda muy poquito tiempo.
Es un buen objetivo.
En Facebook, de momento, vamos camino de los 3.000. No lo alcanzamos, no nos queda mucho, pero ahí andamos, Andrea.
Bueno, pues ese objetivo ahí es menor, pero sí que está latente y nos pueden seguir a @, iba a decir, ¿no? En Facebook no hay @, en Facebook simplemente es buscando Madrid Trabaja.
En cualquier caso, ya sabes que el siguiente paso en nuestro ritual de comienzo de Madrid Trabaja son las ofertas de empleo, y empezamos por los planes del Ayuntamiento de Móstoles, que ha aprobado su oferta de empleo público 2021. Son 148 plazas.
Y de ellas, 38 son de acceso libre. Toma nota, Peña. Hay 9 para trabajadores sociales, 8 de agente tributario, 7 para técnicos de la Administración General, 4 para operarios de servicio, 2 para abogados, técnicos de la Administración Especial y psicólogos, y además una plaza en las categorías de ingeniero técnico industrial, técnico de medio ambiente, arquitecto y otra más para delineantes.
No me ha dado tiempo a tomar nota, ¿eh? Lo has dicho muy deprisa, pero bueno, en cualquier caso, como después estará en la web, pues no hay ningún problema. No necesito tomar nota. Hay que decir que esto te viene bien a ti que nos estás escuchando para que sepas que el proceso de selección se iniciará a lo largo de los próximos meses o de los próximos años. Quiero decir que vayas estudiando, aunque las bases todavía no se han publicado en el BOE, que es cuando empieza el plazo de inscripción. Centro Nacional de Inteligencia, CNI. Aquí yo me encantaría, pero es que no tengo ni idea de ciberseguridad, que es lo que están buscando expertos en esta materia.
Sí, precisamente con conocimientos en ingeniería superior en algunas de las ramas de las TIC, y también piden conocimientos de inglés, un nivel intermedio. Se encargarán del diseño e instalación de sistemas de seguridad, detección temprana de fallos, así como auditoría también de seguridad.
Y luego tenemos oposiciones en el Ayuntamiento de Torrelodones para educadores infantiles.
Hay dos plazas y el sistema de selección será por concurso oposición. En la fase de concurso se valora la experiencia profesional y formación también de los candidatos, y en la fase de oposición deberán realizar dos ejercicios, un cuestionario de 50 preguntas y también una prueba práctica. Entre otros requisitos, por supuesto, se pide la titulación de educación infantil y el carné de manipulador de alimentos. El plazo termina el 6 de mayo.
Hay trabajo para preparadores de pedidos.
Que tengan el certificado de discapacidad de al menos el 33% y también flexibilidad horaria para trabajar de lunes a sábado en horario de tarde, de 3 de la tarde a 11 de la noche, o en horario partido de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Van a realizar labores de colocación de productos en el almacén, montaje de cajas y organización de mercancías. Se ofrece contrato temporal a jornada completa y el salario es de 1.020 euros brutos al mes en 14 pagas.
El Ayuntamiento de Moralzarzal aprueba 3 plazas de empleo público.
En las siguientes categorías. Sí, esta te va a ser más sencilla. Vale, venga, voy a tu paso. Auxiliar administrativo, ingeniero técnico industrial y, por último, técnico de gestión tributaria y recaudatoria. El proceso selectivo comienza una vez se publique la convocatoria en el BOE, como decías, en un plazo máximo de 3 años.
Y luego hay una oportunidad de empleo para chofer de presidencia, pero esto no es para Díaz Ayuso, ¿no?
No. Es para, bueno, pues para quien lo necesite y quiera contratar a este chofer de presidencia.
Y para un presidente de la empresa que ha publicado la noticia.
Claro.
La oferta, mejor dicho.
Para Peña.
Claro, mira, yo soy presidente de mí mismo, sí.
De la comunidad.
¿Qué requisitos debe reunir? Bueno, pues el carnet de conducir tipo B, conocimientos de paquete Office para esa gestión de tareas administrativas y también estar al corriente del callejero de Madrid. Se valora tener experiencia anterior como conductor de automóviles y también como vigilante de seguridad. El contrato es temporal, a tiempo completo, y aquí el salario es de 24.000 euros brutos anuales.
Bueno, ¿y para qué necesita un chofer de presidencia tener conocimientos para tareas administrativas?
Pues precisamente también lo especificaba la oferta, que cuando está parado pues también puede echar una mano en esas tareas que
vamos,
nunca
o sea, que
mal.
Buscan un chico para todo: chofer, vigilante de seguridad
secretario.
Y además secretario en los tiempos libres.
Multiusos.
Bueno, pues yo no sé si con 24.000 euros va a ser fácil que lo encuentren, pero ahí queda esa oferta por si te interesa. Como todas las demás, puedes acceder a los enlaces y enviar tu currículum a través de la página web de Onda Madrid, del apartado Madrid Trabaja, y por supuesto están las ofertas de empleo de este 15 de abril ya colgadas. Ana Gómez, presidenta de ASNALA y nuestra abogada, la que responde a vuestras consultas. Ana, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Hola, Ana. Vamos a ver si la escuchamos. A Ana Gómez, que mira que le quería yo preguntar por esta oferta de empleo que buscan de todo, chico para todo, de chofer, de vigilante de seguridad, de en fin, de tareas administrativas en los tiempos libres. Que es curioso este tipo de ofertas, por supuesto, no tienen nada de ilegal, o al menos eso creo, y eso vamos a contrastar también con Ana. Creo que ya la tenemos disponible, lo intentamos. Ana, muy buenas. Uy, pues yo no te escucho, no te creas que te escucho muy bien. Te escucho de fondo, o sea, parece que como que quieres entrar, pero no sé si nos deja hoy estos duendes de la tecnología. Ana, a ver, nada. Uy, Pues no.
No hay forma, ¿eh? No hay de forma. Escuchar a Ana.
Vamos a recordar, Javi, de todas formas, mientras que intentamos recuperar esa comunicación con Ana Gómez, presidenta de Asnala, los caminos que tienen los oyentes para enviarnos aquellas consultas que quieran formularle sobre todo tipo de cuestiones en relación, naturalmente, a las empresas.
Claro, porque nada, en unos minutos estará Ana con nosotros respondiendo todas esas preguntas que recibimos a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y a través del WhatsApp. Por favor, aquí notas de voz, que no se atreven los oyentes que tienen dudas.
Son tímidos.
Para Ana dejarnos esas consultas en notas de voz, se decantan por dejarnos la pregunta por escrito, lo hacen también a través de ese número de teléfono que tenemos habilitado, el 652-868099, 652-868099.
Ya sabes que, bueno, hay que diferenciar porque también los lunes tenemos ese espacio con el SEPE, entonces en todo lo relativo a prestaciones, a subsidios, a capitalización del paro, es el mismo camino el que tenéis para enviarnos las consultas, pero lógicamente el interlocutor es diferente. Ana, la tercera tiene que ir la vencida, ¿qué tal?
Muy bien, disculpad, es el problemilla técnico.
Bueno, pero si no es culpa tuya, estas cosas son los duendes, que a veces los tenemos un poquito en nuestra contra, Ana.
Sí, así, pero bueno, ya estoy aquí en el programa, feliz.
Bueno, nosotros feliz de tenerte. Estaba comentando esa oferta con la que hemos terminado nuestro repaso, esta que piden chofer, que además sepa de tareas administrativas, que tenga la tarjeta de vigilante de seguridad.
Y un máster, ¿no? En dirección de empresa.
Pues debe ser. Y me preguntaba yo, así como ilegal no parece, ¿no? Otra cosa es que sea, en fin, curioso que pidan tantos requisitos y tan diferentes para una persona.
Sí. Aunque te digo una cosa, que los choferes son las personas que más saben de las empresas, ¿eh? Y de los empresarios.
Y más secretos guardan.
Exactamente.
Porque muchas veces se están manteniendo conversaciones tanto telefónicas como presenciales delante de él y tiene que ser la discreción uno de sus fuertes, desde luego.
Sí, sí, sí.
Y luego hemos encontrado grandes chivatos dentro de los asuntos vinculados con la corrupción también.
También.
Que han sido choferes.
Sí, efectivamente.
Bueno, ¿qué tal va todo? Que siempre te pregunto. Nos gusta testar contigo cómo está la situación.
La cosa está en plena ebullición. De susto en susto. Porque menuda semanita con la nueva ley 3/2021 que ha salido y que nos ha dejado a todos en un vilo, ya lo comentaremos a lo mejor en el programa.
Bueno, no, de hecho tuvimos el martes al Sindicato de Inspectores de Trabajo, a la presidenta Ana Ercoreca, que nos dio detalles de algunos asuntos, pero ya sabes que luego con la práctica pues surgirán detalles nuevos, ¿no?
Sí, así que estamos ahora, no sabemos si los ERTEs por fuerza mayor, COVID, se van a terminar el 9 de mayo, cuando la gente piensa que se van a terminar el 31 de mayo. Tú fíjate en qué situación estamos hoy.
Claro, pues fíjate, pasado mañana como aquel que dice, ¿no?
Exactamente.
Bueno, la ministra ha dicho que se iba a alargar, pero claro, y que se iba a alargar más o menos en las mismas condiciones que ahora. Pero claro, se tienen que sentar y aprobarlo en Consejo de Ministros.
Sí, sí, efectivamente. Pero mientras está diciendo esta declaración, se está publicando en el Boletín Oficial del Estado una norma que dice otra cosa.
A ver, entonces, cuéntanos.
Pues esta norma es la Ley 3/2021, que ha salido en el BOE esta semana y que contiene una disposición adicional que dice que la fecha límite de los ERTEs por fuerza mayor al amparo de la normativa COVID, es decir, la que están disfrutando muchísimos empresarios y trabajadores en estos momentos, tiene fecha tope el fin del estado de alarma, es decir, el 9 de mayo.
Vaya.
Cuando todos piensan que por lo menos hasta el 31 de mayo tienen eso cubierto. Pues hay que aclarar eso. Esperemos que se haga una corrección de errores.
Esperemos.
Esperemos. La patronal ya está con el grito en el cielo.
Ya, me imagino. Bueno, la patronal y los trabajadores, ¿por qué no nos hemos enterado?
Exactamente.
Madre mía. Sí, en fin, pues mira, nos das una pista para que averigüemos más sobre este asunto porque obviamente tiene una trascendencia, como tú decías, sobre miles de empresas y cientos de miles de trabajadores.
Totalmente. Y luego tenemos el registro salarial que ha entrado en vigor esta semana.
Claro, eso es lo que decía que habíamos hablado con Ercoreca, con Ana Ercoreca, que también eso es otro quebradero de cabeza, ¿no, Ana?
Sí, mucho, mucho. Hay muchísimas dudas cómo hacerlo. Es verdad que se ha publicado, pero deprisa y corriendo, tú te puedes creer, unas guías hoy.
Sí.
Lo cual es como insólito. Y hay mucho, es muy complejo. Las empresas no están preparadas. Y la inspección, pues va a entrar, puede entrar a saco ya a sancionar empresas si no tienen el registro retributivo. Y lo tienen que tener todas las empresas, con independencia del número de trabajadores.
Sí, 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 ya nos lo comentó Ana, que la única diferencia es lo de la auditoría para las de más de 50, pero el resto también tienen que tener ese registro, que además vi que era una cosa súper compleja, que tienes que hallar la media, la mediana, bueno, unas cosas.
Sí, decían que nos teníamos que reconvertir en matemáticos, porque hay que hacer unas operaciones que luego seguro que es fácil, pero el problema es que no se ha preparado. Y estamos a 15 y ahí sale la guía.
Y entró en vigor ayer, además. O sea, sale hoy la guía cuando entró en vigor ayer, que también es gana de hacerlo con prontitud todo este tema. Pero bueno, son cosas de los gobernantes, que luego no están a pie de obra. Luego, si ellos lo tuvieran que ejecutar, otro gallo seguramente cantaría.
Hombre, ¿qué te digo?
Bueno, pues Ana, que tenemos preguntas de los oyentes, que ya ha recordado Javi los caminos, y lo que nos recuerda ahora Javi es la primera de las cuestiones.
Y comenzamos con Gustavo, si os parece, que dice que le ha surgido un problema bastante grave, que trabaja en el sector de la limpieza y que en su nueva empresa ha subrogado el contrato que tenía con la anterior. El problema que le ha surgido es porque en el centro en el que trabaja, la directora le pidió que dejase una de las zonas del edificio sin limpiar. Ahora su empresa le ha presentado la carta de despido por haberle dejado esa zona sin limpiar.
No escuchas
a Javi. Vamos a intentar a ver si lo podemos solucionar esto, porque...
Sí. Yo le repito la pregunta. Si Ana lo necesita, no hay problema alguno. No sé si ahí me escucha.
Ana, ¿le escuchas?
No, por desgracia no le oigo.
Bueno, pues un segundito, porque entonces voy a contar yo la pregunta.
Muy bien.
Que será mucho más fácil para evitarnos este tipo de problemas. Aludía Javi a Gustavo, que es un oyente, que dice que tiene un problema muy grave, que trabaja en el sector de la limpieza, que su nueva empresa se había subrogado el contrato que tenía con la anterior. El problema es que Gustavo, por orden de la directora del centro en el que trabaja, no limpió una de las zonas del edificio, y ahora su empresa le ha presentado una carta de despido basada precisamente en esa supuesta dejación de funciones. La persona que le dio la orden se lo ha explicado a la empresa y, a pesar de ello, siguen adelante con el despido. Y pregunta, ¿qué puede hacer? Primero de todo, ¿qué opciones tiene de denunciar a la empresa? Y sobre todo, lo que nos dice es que le hace falta el trabajo, con lo cual ya no es una cuestión de incluso mayor o menor indemnización, sino que le gustaría seguir trabajando.
Bueno, pues lo que hay que decirle a Gustavo es que tiene que recurrir la carta de despido en 20 días hábiles, y desde luego la carga de la prueba la tiene la empresa. Tiene que estar relativamente tranquilo, digo relativamente porque nunca puedes poner la mano en el fuego, de que la ley está del lado del trabajador. Es decir, por una infracción, si es que es tal, porque parece que no es tal, no le pueden despedir porque es desproporcionado. Existe en derecho español una protección, porque el despido siempre tiene que estar de alguna manera ajustado a la gravedad de la infracción. Y por dejar de limpiar una zona, bueno, pues es que no tiene sentido ninguno. Hay que aplicar aquí el sentido común. Y luego, por otro lado, que por desgracia me imagino que será difícil para él demostrarlo, pero desde luego que se tiene que acudir a esto es un tema serio, estamos hablando de un despido, y tiene que asesorarse para ir bien preparado este juicio, que lo va a ganar seguramente. Porque, bueno, es como de libro. Y lo que él dice de, ¿es verdad que me pueden despedir con la indemnización? Pues al no ser representante de los trabajadores ni estar protegido por alguna circunstancia personal, ¿no? Como puede ser una paternidad, ¿no? O por haber sido pues un tema sindical, pues la empresa hoy por hoy puede optar por resolver el contrato pagándole la indemnización máxima por ley.
Ana, te voy a tener que interrumpir porque tengo aquí al coordinador de los servicios informativos de Onda Madrid, a David Junquera, que viene con noticias de última hora, David.
Sí, Peña, siento tener que invadir aquí tu territorio, pero no tengo una noticia de última hora, tengo dos.
A ver.
La primera, las dos tienen que ver con la campaña electoral que tenemos ya encima de nuestras cabezas. La primera tiene que ver con el debate que organiza Telemadrid dentro de una semana, el próximo miércoles, a partir de las 10. Fuentes de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular confirman a esta emisora, confirman también a Telemadrid, que la presidenta va a estar finalmente en ese debate. Era la única candidata que no había confirmado su presencia, así que tendremos aquí a Ayuso, tendremos a Monasterio, tendremos a Edmundo Val, a Mónica García, a Pablo Iglesias y a Ángel Gabilondo debatiendo en La Pública para todos los madrileños. Lo podrán seguir en Telemadrid y también en Onda Madrid, donde haremos un programa especial predebate y posdebate que comentaremos con varios tertulianos y con varios expertos, ese debate decisivo para lo que ocurra en la Comunidad de Madrid en las elecciones. Y también decisiva es la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional en referencia a la lista del Partido Popular. Sabemos que dos de esos diputados estaban en tela de juicio, Toni Cantó y también Conde. Vamos a conectar con nuestra compañera de tribunales, con Lupe Ortiz. Lupe, hay decisión del Tribunal Constitucional sobre la lista del PP. Dinos qué han decidido sus señorías. Buenas tardes.
Buenas tardes, David. Pues el Tribunal Constitucional no concede el amparo. Puede adelantar Onda Madrid que el Tribunal de Garantías no ha aceptado el recurso planteado por el Partido Popular y, por tanto, Toni Cantó y el exalcalde de Toledo, Álvaro Conde, permanecen fuera de la lista de Isabel Díaz Ayuso. El argumento principal que esgrimen los magistrados es que si no son electores y no lo son al no estar censados en tiempo, no pueden ser elegibles. La votación ha quedado 3-3, tan ajustada que ha sido necesario el voto de calidad del presidente de la sección primera. Han estado reunidos apenas 2 horas y esa es la decisión que les adelantamos. El Constitucional deniega el amparo solicitado por el Partido Popular.
Ampliaremos esa información en próximos boletines, pero ahí queda, Peña, esta última hora referente a las listas del PP y al debate de Telemadrid que tendrá a todos los candidatos.
Buena noticia en cuanto al debate, por cuanto es necesario en las campañas electorales debatir, y cuanto más mejor, ¿no, David?
Muchas gracias, sí, Peña, tienes toda la razón. Gracias por abrirnos esta ventanita en tu programa.
No, gracias a vosotros, que aquí en Onda Madrid estamos a la última, y cualquier otra cosa, David, que suceda, aquí, vamos, el espacio lo tienes abierto cuando quieras, ¿vale?
Un abrazo.
Nosotros vamos a hacer un alto, enseguida volvemos con Ana Gómez con las consultas de nuestros oyentes en materia laboral.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy. Mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, correría
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Ana, no es tu ámbito, pero mira, era una noticia judicial.
Pues sabes que he tenido la mala suerte hoy con estos problemas técnicos de que no le he podido escuchar justo eso.
Bueno, pues básicamente...
Esta parte no he podido.
Pues básicamente que el Constitucional ha denegado el amparo que presentó el PP para incluir a Toni Cantó y a Agustín Conde en las listas de esta formación política a las elecciones, que era una decisión judicial esperadísima, ¿no?, para estos días.
Es verdad. Es verdad.
Pero bueno, vamos a seguir nosotros con nuestra materia, que es el empleo.
Exactamente.
Bueno, creo que ya hemos resuelto eso que os impedía escucharos mutuamente y Javi tiene la segunda pregunta.
A ver si tenemos suerte ahora con la consulta de Susana. Ana, vamos con. Nos cuenta que su empresa le ha impuesto una sanción que conlleva 3 días de empleo y sueldo, que no le gustaría entrar en los detalles de los motivos de la sanción, pero que discrepa completamente de lo que defiende la empresa. Ella cree que detrás de todo esto hay un interés de su empresa para que se marche, para que sea ella quien deje la empresa, ya que es la empleada con mayor antigüedad y le resulta, nos dice, más cara que cualquiera de sus compañeros. Tiene varias preguntas para ti, Ana. La primera de ellas, si te parece, contestamos una por una. Nos dice Susana que cómo puede recurrir la sanción que le han impuesto.
Bueno, pues tiene 20 días también, igual que el despido, para 20 días hábiles para recurrirla.
¿Y ante quién
ante
tiene
los tribunales?
Que... Ah, eso te iba a preguntar, ante los tribunales, ¿no?
Sí.
Porque, hombre, se supone que le tienen que haber dado un periodo de consulta antes de la sanción, ¿no?
No necesariamente. La ley lo establece así para los que son representantes de los trabajadores y cuando lo establece el convenio colectivo. Ajá. Entonces, bueno, no sabemos si es el caso de Susana. Claro. Posiblemente no. Entonces, cuando digo recurrir ante los tribunales, lo primero que tiene que hacer es poner la reclamación en el SMAC, en el Servicio de Conciliación, dentro de estos 20 días.
Vale, perfecto. Tenía más preguntas, ¿no, Javi?
Sí, no nos da muchos detalles de su situación, pero aparentemente la empresa, pues bueno, la está persiguiendo de alguna forma y nos dice que cómo puede demostrar esa situación a la que se ve ahora mismo en esta empresa.
Pues, por desgracia, la carga de la prueba en principio le corresponde a ella, porque para que tenga esa protección de que está buscando, evidentemente, si este despido, esta sanción, perdona, está motivada por una persecución, por un acoso, ella tiene que aportar no una prueba, como decimos los juristas, plena, una prueba completa, pero sí un indicio sólido de que está siendo acosada. Entonces, bueno, pues eso tendrá que aportarlo de alguna manera, con lo que sea, con cualquier medio de prueba, ya sea escrito, ya sea un testigo.
Ya. Bueno, ¿alguna pregunta más que tuviera?
Sí, ella ya piensa en negociar la salida de la empresa y nos pregunta, Ana, si es aconsejable ya en esa negociación contar con un abogado o si lo puede hacer de momento ya sola.
Bueno, esto es que me pregunta una cosa que yo, ¿qué le voy a decir? Es que creo firmemente en lo que voy a responderle, que por supuesto tiene que estar asesorada. El abogado que le asesore no necesariamente tiene que estar en primera línea, Susana, para quien se los está escuchando. Ella puede tener siempre el consejo del abogado detrás, y ella ser la que habla con la empresa, pero no puede dar un paso en la situación en la que está, tal y como os lo cuenta, sin ir asesorada.
Ya, porque está la empresa esperando cualquier fallito para ir a por ella, por lo que parece, ¿no?
No, y además es que, fíjate, lo ha conseguido, porque ella dice, ya se está planteando negociar la salida.
Claro.
Y parece ser que esa era la... Bueno, pues el objetivo, ¿no?, que perseguía la empresa.
Claro, claro. Si es que al final son situaciones muy, muy complicadas, por desgracia. Tenemos la tercera, Javi.
Sí, la consulta de Alfonso. Está en ERTE desde el mes de marzo del año 2020. Dice que dependiendo de los meses ha estado en ERTE a tiempo completo, otras veces a tiempo parcial. Tiene retrasos en el cobro de la prestación por parte del SEPE, pero aún así él tiene ganas de casarse. Yo sé que a ti esto, Peña, no te gusta, pero él está muy enamorado.
¿Quién ha dicho que no me...
Vamos a ver. Casar con su pareja.
Escúchame una cosa, no me gusta para mí, pero que se casen los demás
hater,
me parece maravilloso.
Amor.
También, si no me invitan, yo se lo agradezco. Igualmente, se puede decir que...
Mándale un regalo, por lo menos.
Yo se lo mando,
Alfonso,
pero yo no voy.
Peña. Bueno, tiene varias consultas para Ana. Nos dice que si tiene derecho a pedir el permiso para la boda y luego que si pierde ese derecho si está en ERTE a tiempo completo. También nos pregunta que si estando en viaje de novios, que si la empresa le puede pedir que se reincorpore en esos días.
Bueno, pues vamos a empezar por lo primero. ¿Tiene derecho a pedir el permiso por boda? Claro que sí, lo que pasa es que si está en ERTE a tiempo completo, no lo puede disfrutar, porque tiene, es un permiso retribuido, es decir, está condicionado a que no esté en ERTE. Pero ni siquiera, en ERTE a tiempo parcial, sí puede disfrutar el permiso retribuido, porque le obliga a trabajar unas horas al día. Entonces, el permiso por boda le supone la liberación de poder seguir con su viaje de novios y no trabajar en el ERTE. Por lo tanto, respondiendo a Alfonso, estando en ERTE a tiempo completo, no tiene derecho a disfrutar el permiso por boda porque no hay trabajo. Si está a tiempo parcial, sí. Desde luego, tiene que comunicarlo a la empresa, tanto si está en un ERTE o en el otro. ¿Por qué? Porque como vemos que es un ERTE muy acordeón, que unas veces está a tiempo completo, otras veces a tiempo parcial, es importante que la empresa tenga conocimiento, precisamente para responder a la segunda pregunta. Si ya en junio, ojalá que sí, Alfonso y su pareja pueden hacer el viaje de novios, entonces la empresa ya sabe de antemano que está disfrutando su permiso de boda, de matrimonio, y por lo tanto no le puede pedir que se reincorpore.
Ya. Esto es interesante porque esto es una diferencia sustancial con el tema de las vacaciones, ¿no? El permiso de por matrimonio, por boda.
Claro, es que depende, ¿no? Lo vimos en otro programa, muy interesante, una pregunta de un oyente, que lo que nos planteaba es si el permiso por boda podía pedir que se disfrutase en otro momento posterior.
Sí,
se iba a casar
verdad.
En estos momentos y quería irse de luna de miel, lógico, en otro momento que no existiera la pandemia. Pero en el caso de Alfonso, ¿no? En el caso de Alfonso es que se casa en junio y va a junio de luna de miel.
Claro, claro, que el temor
que hace
que él
muy
tiene,
bien, porque el otro era muy dudoso.
Seguramente hasta tendrá algo apañado por la preocupación que nos manifiesta, ¿no? Si no apañado de confirmado, algo visto, ¿no? Por lo menos.
Y además yo me iría con ellos, porque tengo unas ganas de viajar.
Ah, yo fíjate, eso sí, para la
boda. A la boda no, pero...
Eso es, que yo a la boda no, pero al viaje sí me iría.
Tú y yo vamos de carabina.
Y además que no vamos a molestar, Ana. Nosotros ellos que hagan la vida que quieran, que nosotros no vamos a molestar.
Pues nada, no sé lo que dirá mi marido si me está escuchando.
Ah, bueno, ese es un pequeño detalle sin importancia, Ana.
Exactamente.
Bueno, enseguida volvemos contigo, ¿vale? Que tenemos esperando una empresa que va a generar puestos de trabajo. Se trata de una startup que se llama Smart Protection, que nos ha anunciado a través de un comunicado que nos ha enviado que necesita incorporar a 50 ingenieros. Así que rápidamente, vamos, nos lo enviaron ayer y hoy mismo estamos hablando de ello porque nos parece muy interesante. Y tenemos a Silvia Bueso, que es la responsable de Recursos Humanos. Silvia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo en el mundo de la ciberseguridad? Mira que hemos empezado con una oferta de empleo también del CNI. ¿Vais a tener ahí competencia entre el CNI y vosotros?
Nada, no somos competencia. Todos trabajamos por lo mismo, que es la seguridad. O sea, que encantados de que esté creciendo este mundo.
Claro, vosotros fundamentalmente os dedicáis a prestar servicios a quiénes en materia de ciberseguridad.
Pues mira, nosotros, como nuestro aim es el de hacer de Internet un lugar seguro, pues básicamente prestamos servicios a todo el que lo necesite y que esté interesado, porque ahora mismo las falsificaciones, la utilización abusiva de las marcas está a la orden del día. Entonces nuestros clientes son empresas, cine, series de televisión. La verdad es que ahora mismo está muy extendido y con esta pandemia más todavía. Con el uso de Internet que estamos haciendo cada día mayor, pues está creciendo una barbaridad.
O sea que, por lo que te entiendo, no solamente os dedicáis a lo que es seguridad, digamos, contra los piratas informáticos, sino también con todo lo que tiene que ver con los derechos de autor.
Bueno, es que ten en cuenta que no solamente es la piratería en la parte más de contenido, sino que también las marcas. Al final, ventas de productos ilegales, utilización de marcas de manera fraudulenta, es que hacen muchísimo daño, no solamente económico, sino también daño en cuanto a toda la inversión que se ha llevado a cabo para todas las marcas de las empresas, que cuesta mucho posicionarlas para que luego el uso no sea claro. Debido.
Bueno, y necesitáis incorporar personal. Cuéntanos, porque eso es lo que nos gusta, lo que más nos gusta en este programa. Ofertas pues, de empleo.
Imagínate a una directora de recursos humanos lo que le gusta el poder estar en una situación como la que estamos ahora mismo, el poder decir que vamos casi a doblar el equipo que tenemos ahora mismo en Smart Protection. Pues sí, como comentabas antes, estamos buscando muchísima inteligencia para nuestro equipo y sobre todo nos vamos a detener en la parte de ingeniería, porque al final trabajamos con inteligencia artificial y tenemos que buscar el mejor talento para que nos ayuden a conseguir un reto que parece que no, pero es muy ambicioso. Esto de proteger Internet, ¿dónde se acaba Internet? Pues claro. Es complicado verlo.
Bueno, claro, cuando hablamos de ingenieros es ya algo muy genérico. Incluso si hablamos de ingenieros informáticos también, porque después hay, decenas de especialidades. Entonces, ¿nos puedes precisar un poquito más qué es lo que tienen que conocer esos ingenieros para aspirar a trabajar con vosotros?
Por supuesto. En Smart Protection, permíteme que diga lo primero, lo más importante para nosotros son las personas, por supuesto el contenido, pero dedicamos muchísimo tiempo en nuestros procesos, más de lo habitual, eso te lo puedo asegurar, pero sí que es verdad que en la parte de ingeniería lo que buscamos es todo relacionado con inteligencia artificial, pues personas, que ingenieros de software, big data, toda la parte de cloud también es algo que ahora mismo se demanda mucho, data science, y básicamente, pues, en la parte más técnica estaríamos hablando de conocimientos, pues, de herramientas como Python, como Java, la cultura DevOps ahora mismo también está, bueno, es muy importante para la creación de los algoritmos con los que nosotros trabajamos para poder llevar a cabo ese SaaS que nosotros prestamos a nuestras empresas, a nuestros clientes.
Uh-huh. De cualquier manera, me imagino que los procesos de selección también tendrán una parte de demostración de esos conocimientos, ¿no?
Los procesos de selección de ingeniería es un mundo esto, porque tenemos la suerte de contar con un equipo que está muy, muy implicado, se toma mucho tiempo y al final hacemos desde la parte más inicial, que es una call técnica, luego tienen un proceso de selección, entrevistas con la parte de people, y luego, por supuesto, tienen el Team Practicant Challenge, en el que hacen
¿Qué cosas me cuentas, Silvia? Es que tanto inglés, es que estáis tan acostumbrados al inglés que...
Sí, además que Smart Protection es una compañía española, pero mira, tenemos aquí más de 20 nacionalidades, o sea que o nos internacionalizamos pronto o esto no va.
Bueno, y además no sé dónde tenéis la sede, pero me imagino que ahora con el teletrabajo desde cualquier lugar del mundo prácticamente. Sí.
Nuestra sede está en Madrid, pero como decías, la pandemia nos ha acelerado todo lo que es la adaptación al trabajo en remoto, pero contamos con Smarties, como llamamos en Smart Protection a nuestros empleados, que no son empleados, son parte de la familia y son Smarties. Uh-huh. Tenemos a Smarties que ni siquiera viven en Madrid, o sea, que están en otras ciudades de España o incluso fuera del país. O sea, que en eso somos tremendamente flexibles.
Silvia, yo voy a hacer de traductor Smart Protection Ciudadano, Ciudadano Smart Protection. Smarty son los trabajadores de Smart, ¿no?
Sí, sí, exacto, exacto. Vale. Y además tenemos mucha suerte porque tenemos hasta chocolates con nuestro nombre. O sea, los crearon antes de que nosotros existiéramos, sabiendo que iba a ser un servicio tan necesario que nos crearon nuestras propias chocolatinas.
Bueno, oye, que ya para terminar, ¿dónde se tienen que inscribir? ¿Cómo pueden acceder a las ofertas de empleo y enviaros el currículum? Que esta es la pata fundamental.
Pues mira, aparte de nuestra página web, www.smartprotection.com, que ahí pueden ver no solamente a qué nos dedicamos y qué hacemos, sino también todas las posiciones que tenemos abiertas, que además de ingenieros, que por supuesto estamos haciendo un foco muy, muy importante, pero también tenemos puestos de ventas, puestos de producto, también estamos buscando gente para marketing, o sea que son muy amplios. Luego estamos en muchísimas redes sociales, en LinkedIn, que es la red social por excelencia profesional, ahí también nos pueden encontrar, o sea que bueno, estaremos además encantados de poder contar con perfiles que estén interesados en ayudarnos a conseguir este reto.
De acuerdo, pues Silvia Bueso, un placer, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, que tengáis muy buena tarde.
Y estábamos hablando con una mujer que trabaja en una startup. Pero vamos a hablar de mujeres que impulsan startups, mujeres que se ponen al frente de este tipo de negocios, y precisamente hace muy pocos días se ha dibujado lo que podríamos definir como la fotografía del emprendimiento femenino en este mundillo. Y tenemos para hablar de ello a Teresa Larcos, que es presidenta de, lo voy a decir mitad en español, mitad en inglés, W Startup Community. Teresa, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti. Gracias a ti por atendernos y disculpa que no lo diga todo en inglés. que en fin, el nombre nos lo complicáis. Cuando ya lleva más de tres palabras ya es para mí indigerible.
Sí, bueno, pues una comunidad de mujeres emprendedoras digitales.
Eso,
que
eso.
Lo que hace es ayudarse y dar a conocer pues todos los modelos de negocio emergentes que por algunas razones están escondidos. Y entonces nosotras damos esa visibilidad y ese acceso a corporaciones. Ahora mismo acabamos de estar con Mafre, para las premiadas de este año, y para construir juntos lo que es el futuro, ¿no? Ese dinamismo que tiene el ecosistema, como la startup que estaba hablando previamente, pues contagiarlo a las corporaciones más si cabe.
Claro.
Y además que son emprendimientos de mujeres que también son fundadas o cofundadas por mujeres, es decir, que también hay hombres,
sí.
O solo fundadas por mujeres, que hay muy poquitas. Y entonces, pues esa es nuestra misión, ayudarles a internacionalizar a través del voluntariado que tenemos en 22 países y a través pues de compartir un propósito, y el propósito es que estemos todos juntos juntas en esta cuarta revolución industrial.
Claro.
que ahí está todo, está la radio, está los periodistas, están los biólogos, todos tenemos que estar,
desde luego,
los investigadores, y tenemos que aprender unos de otros. Entonces, cuanto más lo demos a conocer, más hablemos de todos los proyectos, más nos contagiaremos y más profesiones nuevas crearemos, más eficientes seremos, ¿no?
Teresa, es que hemos tenido noticia de última hora, nos ha robado unos minutos del programa y vamos ya fatal. Entonces, tendremos ocasión, yo ya que nos has presentado esta red tan interesante, porque efectivamente desde aquí defendemos que las mujeres son impulsoras también y sobre todo grandes ideadoras, ideólogas, ¿no? Deberíamos decir, en este mundillo tecnológico. ¿Habéis hecho una radiografía, una fotografía de cómo está la mujer en el sector startup?
Sí.
Y el titular que leíamos en algún medio es más pequeñas y solventes y menos endeudadas.
Sí, es así, pero es que es un patrón que se repite aquí, y lo leíamos de los estudios de las Big Four de Estados Unidos, donde la industria del emprendimiento, masculina o femenina, está más desarrollada, y el patrón de las mujeres es eso, son empresas más solventes, han ido, porque tradicionalmente han sido masculinas, de ingenieros, estos fundadores, y las mujeres han ido pues después, es la realidad. Entonces, pues son más pequeñas porque les falta tracción. Cuando tienen el producto mínimo viable y ya empiezan a organizarse, ese impulso fuera de lo que es el dinero de la de los amigos y de la familia, que es el seed capital y las preseries A, pues le falta insuflarse. Aunque luego ya consigue, cuando ya consigue pasar esa etapa, sí, que es como un túnel muy cerrado, consigue en los venture capital, consigue más dinero. Pero las mujeres están presentes en todo, lo que pasa que en menor cantidad.
Ya.
Y las que están no se conocen. Por eso es importante dar a conocerlas.
Yo creo que sí que habláis en esa fotografía podríamos decir, de una brecha de financiación, quizá. Es decir, sí, que muchas veces se limita la expansión de estas empresas lideradas por mujeres en el mercado financiero.
Pues mira, ahí mismo lo publicaba la Asociación Europea de Business Angels diciendo que solo se dedica a un 2%. Ha habido otro informe de Crunchbase la semana pasada que hemos publicado, que también a raíz de la también no llega al 3% de todas las inversiones que se realizan, se dedican a inversiones en startups de mujeres, pero no solo en nuestro mercado europeo, sino en Estados Unidos, en África, en todos. Entonces es verdad que la profesión de VC o de business angel tradicionalmente ha sido también ejercida por hombres, ¿no? Y siempre hay pues un sesgo, ¿no? Es como las audiciones de la Filarmónica de Viena. Sí. Cuando contrataban a músicos, pues lo hacían a ciegas y contrataban a mujeres. Pero nuestro cerebro aprende y a veces tomamos decisiones sin querer en favor de lo que ya conocemos y es inconsciente. Entonces, pues por eso es tan importante el dar a conocer los proyectos, el que haya hombres y mujeres que también sean inversoras y inversores, y que estos proyectos que tienen ángulos diferentes y que son muy ricos para dar soluciones al momento tan complejo que vivimos, no se queden ahí relegadas, sino que sirvan para construir una mejor sociedad, ¿no?
Vale, pues
y todos juntos, sí.
Pues
sí.
Nosotros apostamos por eso, así que Teresa Alarcos, volveremos a llamarte ya con mayor tranquilidad, sí, que la de hoy, ¿vale? Un abrazo,
vale,
enorme.
No te preocupes, nada, a ti, gracias por llamarnos, adiós.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Telemadrid y Onda Madrid emitirán el próximo miércoles 21 el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Ángel Gabilondo,
Isabel Díaz Ayuso,
Edmundo Val,
Mónica García,
Rocío Monasterio
y Pablo Iglesias.
El próximo miércoles 21 por la noche en Telemadrid, Onda Madrid, telemadrid.es y Telemadrid Internacional, el primer debate entre candidatos a presidir la Comunidad de Madrid.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes comienza el fin de semana deportivo con la jornada 35 en Segunda División. Desde las 7 en el 106 de la FM, Fuenlabrada, Sabadell.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
En fin, que volvemos con Ana Gómez porque tenemos dos consultas más de los oyentes. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Y Javi también con la cuarta pregunta.
También con la pregunta de Sergio, propietario de un pequeño negocio familiar, tiene dos empleados, con la pandemia tuvo que hacer un ERTE, los problemas que hubo también con el cobro de la prestación, pues él decidió adelantarles, digamos, esa prestación a sus dos empleados, lo hizo de palabra y nos dice que su fallo fue pues no firmar en ese momento un documento. ¿Por qué cree que es un fallo? Pues porque ahora tiene la necesidad de despedir a uno de sus empleados y cuando le presentó la liquidación, Ana nos cuenta que le ha descontado el dinero que le adelantó el año pasado. Ahora el trabajador dice que no está de acuerdo con ese descuento y que si sigue adelante le va a denunciar ante los tribunales. Ana, la pregunta que tiene para ti Sergio es si puede descontar ese dinero al no tener nada firmado o si debe aceptar al final que ha perdido esa cuantía.
Bueno, lo que ha hecho Sergio lo hemos visto muchísimo. Empresas sobre todo pequeñitas, ¿no? Donde había una relación bastante buena con los empleados y hay que alabar, ¿no? Empresarios como Sergio que lo que hicieron es complementar, ¿no? A los trabajadores de forma que no tuvieran pérdidas de todos los meses y recibieran la misma cantidad de dinero que si estuvieran trabajando. Entonces, el problema que le ha pasado a Sergio es que no lo ha documentado. Eso no significa que no pueda llevar a cabo ese descuento. Lo que pasa es que va a tener que demostrarlo. Entonces, bueno, dice que eran dos empleados, quizá el otro empleado pueda testificar. Entonces, yo le diría a Sergio que no, aunque no tenga nada firmado, desde luego tiene que descontar ese dinero porque es un adelanto y entonces este señor, el trabajador, pues está aprovechando de él, encima que lo ha hecho de buena fe. Entonces, lo que le quería advertir a Sergio es que la tesorería va a pedirle cotización por esos adelantos. Entonces, también tiene que valorar eso, porque a lo mejor lo comido por lo servido, ¿me entendéis? Todos esos adelantos que le ha hecho al trabajador durante los meses del ERTE, al habérselos transferido o pagado, pero no haberlos liquidado en la Seguridad Social, conlleva una liquidación paralela con su recargo correspondiente y tal. Entonces, bueno, pues eso que lo sepa. Claro. Y luego no sé si el ERTE lo ha hecho correctamente, porque también puede salir a la palestra algún defecto en el ERTE que también interese pues tenerlo bien cubierto, ¿no?
Claro. Pues veremos a ver y que lo analice, lógicamente.
Con un abogado.
Con un abogado, a ser posible, o abogada también. Y la última.
La de Francisco, en ERTE desde hace 4 meses, de forma parcial, nos dice Ana que su empresa durante este último mes le está obligando a hacer horas extra que no le está pagando tampoco esas horas, que si se puede negar, se teme que si se niega, pues al final le despidan, Ana.
Bueno, pues lo que hay que decirle a Francisco es que será un despido nulo, porque primero está prohibido por la ley en ERTE hacer horas extras, y segundo, también está prohibido hacer horas extras y no pagarlas. Entonces, lo que Francisco tiene que hacer es recabar prueba de que le están pidiendo hacer horas extras, que no se la están pagando, y avisar a la inspección. Es muy importante este aspecto porque le va a proteger mucho más que si no lo pone en conocimiento de la inspección.
Ya. Perfecto. Pues dicho todo esto, vamos con nuestra mesa de redacción. Y aprovechamos los jueves que tenemos a Ana Gómez para consultarle noticias que tienen que ver con su ámbito. Yo creo que ya habíamos, Ana, resuelto el tema del despido por WhatsApp, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí.
Pues fíjate que tenemos una decisión judicial que tiene que ver con el asunto, Javi.
Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una sentencia previa que declaraba ya improcedente el despido de un trabajador en una empresa de Sevilla al que, entre otros aspectos, le fue comunicada la extinción de la relación laboral a través de esta aplicación que nosotros utilizamos de conexión con los oyentes que tienen consultas, pero Peña, igual un día me mandas un audio por ahí y me dices que estoy despedido, fíjate. Pues seguramente sea improcedente.
No lo descartes, al menos así, Javi.
Lo ha entendido el tribunal, que ha desestimado además el recurso presentado por la empresa, no ha considerado esas alegaciones y confirma que despedir por WhatsApp es improcedente.
Bueno, ¿alguna novedad, Ana, con respecto a este asunto?
Bueno, lo que tenemos que decir es que esa sentencia, yo desde luego no la he podido leer, no sé vosotros. Siempre que hay que opinar sobre una sentencia, no nos podemos basar en el titular. Y es verdad que ha corrido como la pólvora por el tema del WhatsApp, pero cuando has podido leer un poquito más de lo que de la nota de prensa, de, ¿sabes? De lo que se
de la noticia,
por ahí,
sí.
De la noticia, pues no llegan a decirnos mucho sobre el tema del despido por WhatsApp. Entonces yo lo único que puedo decir es lo que tenemos hoy en día. Efectivamente, el WhatsApp no es un medio idóneo para despedir. Entonces, todos los empresarios que lo hagan así, pues están se están abocando a un despido improcedente.
Ya. No es un medio fehaciente, ¿no? Porque
Eso es
lo que dice la norma.
Bueno, la norma no exige que sea fehaciente. Lo que exige es que se entregue por escrito y que lo reciba el trabajador. Y, por lo tanto, el WhatsApp, pues, por un lado, la naturaleza, ya sabéis, de esta figura digital, electrónica, documento electrónico, pues está muy en entredicho. Pero lo peor es la prueba. Es difícil acreditarlo. Entonces, mientras eso no, nunca va a cumplir el requisito formal de un despido, que es entregar comunicación escrita al trabajador.
Un día tenemos que hablar, Ana, de los métodos que hay de notificación vía Internet y cuáles son válidos y cuáles no. Porque hay ahí bastante controversia también, yo creo. Pero bueno, ahora vamos a hablar de un asunto, Ana, que te conoces muy bien, porque uno de los testimonios de la noticia eres tú. O sea, ¿qué te voy a contar yo? Pero vamos a comentarlo con los oyentes, Andrea.
Sí, esa llegada del teletrabajo está planteando nuevas cuestiones jurídicas sobre los accidentes que se puedan producir en casa durante la jornada laboral. Precisamente Ana Gómez, presidenta de Asnala, que ahora mismo nos está escuchando, ella misma dijo que bueno, pues es necesario alcanzar el acuerdo entre el equilibrio entre el derecho del trabajador a su intimidad y las obligaciones empresariales en materia preventiva. Leo rápido el artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social, en el que se indica que se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivos de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo. Resulta igualmente aplicable en este teletrabajo. Por tanto, es complejo que el empresario pueda comprobar esa desconexión entre el trabajo y el momento en el que se produce el accidente de un teletrabajador.
Yo creo que recordar que también tuvimos una pregunta sobre esta cuestión, ¿no? De alguien que decía que en casa había tenido un accidente y quería saber si se podía considerar laboral o no, porque claro, hay una delgada línea entre una cosa y la otra.
Sí, sí, ahora este es un tema que va a dar mucho juego y al que no estábamos preparados. Entonces, bueno, pues ahora lo tenemos sobre la mesa. Todos los trabajadores están en casa y pueden sufrir accidentes, y mientras están trabajando, esos van a ser accidentes laborales. Entonces el tema es, bueno, ¿y cómo lo demuestro? Bueno, pues mientras la empresa no tenga los protocolos de uso de herramientas tecnológicas, los protocolos de desconexión, el registro de jornada, que es la mayoría, todo va a ser casi tiempo de trabajo en casa. Entonces, el trabajador no lo va a tener tan complicado. Lo que lo va a tener complicado es la empresa, que querrá desmontar que eso es un accidente laboral.
Ya. Y entonces ahí vais a tener que participar los abogados para establecer litigios, ¿no? Acabar el asunto en tribunales.
Sí, intentamos no llegar a los tribunales, pero si no se puede, pues es lo que nos queda. Pero desde luego las empresas pueden hacer mucho antes. Pueden fijar al trabajador cuál es tu tiempo, dónde trabajas y cuál es tu tiempo de trabajo. Porque esos son los dos criterios que van a determinar si el accidente que sufres es laboral o no.
Y hablabas de una semana intensa, una semana que ha tenido aspectos negativos, y vamos a terminar con uno de ellos. Despidos en banca, Javi.
Masivos, más de 15.000 salidas. Lo leemos en el diario El País, que apunta que entidades como el Santander, CaixaBank y el BBVA van a protagonizar las grandes reducciones de plantilla. En el BBVA se calculan unas 3.000 salidas, en la fusión de CaixaBank y Bankia entre 6.000 y 8.000, y en el Santander más de 3.500. Cifras difíciles y más en esta situación, Peña.
Pues cifras difíciles que yo creo que, Ana, tú que eres observadora de toda esta cuestión, tienen que ver con el proceso de reconversión del sector, que bueno, a lo mejor ha sido acelerado por el COVID, pero que yo creo que esto con COVID y sin COVID podría haber sucedido de la misma manera, ¿no?
Sí, de hecho los bancos, bueno, normalmente los planes de reducción o de reestructuración son un poco constantes, ¿no? También existían antes de la pandemia, pero es verdad que la pandemia ha sido un acelerador.
Claro. Bueno, pues nosotros ya lo que hacemos no es acelerar, sino pararnos, Ana. Así que te esperamos el jueves que viene porque llega el final de nuestro programa. Ana, un placer como siempre.
Muchas gracias, un placer.
Y nosotros ya sabes que tenemos mañana una cita con nuestra mesa de orientadoras laborales a partir de las 3 de la tarde, que ahora te dejamos en compañía de los servicios informativos que ampliarán esa última hora que nos comentaba David Junquera sobre la sentencia del Constitucional. Y mañana te esperamos, así que disfruta del jueves.